Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Españoles, Franco ha vuelto.
Cinco a las 2 y 5 a la 1 en la Comunidad Autónoma Canaria.
¡La Noche con el Grupo Risa!
Como estáis pudiendo comprobar, el Grupo Risa se suma y colabora con el Gobierno de España en la conmemoración de los 50 años de la muerte de don Francisco Franco Bamonde.
¡El Grupo Risa!
Dios se lo pagará. Denme que gobierna Franco, nuestra España nacional. Va muy bien gobernadica.
Un poquito de Italo Dance.
España nacional va muy bien gobernadica y Dios se lo va.
Ahí está Pardo in the house. Bueno, pues con estas alegres notas, señoras y señores, ladies and gentlemen, sin abandonar el espíritu de la transición, vamos a hacer nuestra propia transición, pero al revés. Es decir, rebobinamos porque ahora empieza la Hora Vintage. No hemos podido tener mejor prólogo para presentar a nuestros compañeros y amigos que nos van a ayudar a retroceder y a echar la vista atrás. Mirando por el retrovisor ya está Óscar Blanco, el guapero. Hola, hola.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y damos la bienvenida desde su sede central a José Manuel Pontes. Hola, Pontes.
Hombre. Muy buenas noches.
Feliz año, ¿eh? No te habíamos
igualmente
dicho nada.
Igualmente.
Solidarizándonos con el gobierno, sí, en la conmemoración de los del aniversario del fallecimiento de Franco, pues vamos a entrar en materia con el año 1975, saltándonos el orden que traíamos estas semanas anteriores, que no sé en qué año nos hemos quedado, Pontes, ¿puede ser 79?
79.
Vale, 79. Pues hemos, como decía Fernando, reagoginado, vamos a retroceder en el tiempo unos añitos para centrarnos en el año 75 y vamos a empezar con una cosa curiosa.
¿Robaron un camión de Chirimoya? Aquí el teniente Colla.
A ver, este es Pepe de la Rosa, lo hemos comentado muchas veces, y esta canción está dedicada a los detectives. Pero la razón de ponerla aquí ahora y hoy es porque en el año 1975 hubo pleno. Es decir, estaban emitiéndose las cuatro, sí, series, sí, de los detectives a la misma vez.
Me olvido de mi cargo de teniente, me pongo medio...
Y por una televisión solo, ¿eh?
Y dejo el chupachu que estoy ahito, y en vez de la sirena policíaca, escucho un villancico.
Aparte de eso, esta versión es un poco especial porque se hizo para Navidades.
No tengo que ponerme el sombrerito, porque me quedo en casa calentito.
Y le cambió ligeramente la letra hablando, pues eso, de turrones, de Navidades, de villancicos.
Para el programa de Mota de la época.
Sí. Vamos a ver si lo decimos esta vez bien, porque cada vez que tenemos que nombrar a los cuatro detectives de Pepe de la Rosa nos equivocamos. Están Banachek, MacLeod, Koyak y Macmillan, ¿puede ser? Me falta uno, ¿eh? Siempre nos pasa igual. Sí.
¡Colombo! ¡Colombo!
¡Colombo!
¡Colombo! ¡Colombo!
¡Majalame es un whisky!
Pueden cepillarse al Agacán, que todo lo que no sea mazapán me tiene sin cuidado.
Pues lo que decía antes, en este repaso televisivo en el que vamos a hacer un ranking de los programas más populares, no tenemos el ranking oficial, por decirlo de alguna forma, no tenemos el 3-2-1, pero sí que vamos a mencionar los programas más representativos que se podían ver en televisión en aquella época. Y empezamos con uno de los detectives, con Banachek. Yo es que esta serie, vamos a ver, tenía que 3-4 años, no las recuerdo, sé que eran muy famosas, muy populares. Fernando seguro que las veía.
No, yo no, tenía 4 yo. O sea, tú imagínate, tú tenías 2, 3.
Yo nací en ese año, o sea que fíjate.
¿Ah, sí?
Oh, oh.
Joder, ¿y no lo hemos conmemorado como acto del 75, el nacimiento de David Miner?
No, te preocupes, Miner, si estamos conmemorando algo más interesante que tu nacimiento.
Vale. Y entonces el Banache, que este quién era, ponte.
Pues una canción de Ana Belén, Banache, Banache.
O Banache, sí.
Un investigador de seguros.
¿De seguros?
Sí, de seguros, sí. iba investigando, ¿cómo se diría?
Los fraudes de
robos,
los seguros.
Robos, incendios de parte de la aseguradora para vigilar a ver quién había sido el que había ocasionado el responsable, correcto.
O sea, que es como la mutua madrileña, pero en los años 70, más o menos.
Correcto.
Vale. Lo más destacable de esto es que esta serie estaba protagonizada por George Pepper, que todos le ponemos cara por Desayuno con Diamantes, y por el equipo A. La ciudad de Tom Banachek o Banaclek.
Banachek.
Banachek. Vale. La sintonía esta que estamos escuchando fue compuesta por el mismo señor que hizo la sintonía de Colombo y de Colla, que escucharemos más adelante. El segundo detective del cuarteto, este es MacLeod.
Ahí está.
Todas estas series las echaban los domingos, porque estoy viendo aquí en la pauta que pone domingo a las 10:30, domingo a las 10:15.
Es que si te das cuenta, estos programas, que eran los más famosos por parte del público, se emitían o bien por la noche o los fines de semana.
Claro. Tiene todo el sentido del mundo, porque era cuando todo el mundo estaba en casa. Sí. ¿Y quién era este de MacLeod? ¿Este era el que iba en caballo por Nueva York?
Iba a caballo por Nueva York.
¿Las calles estaban asfaltadas o todavía estábamos?
No, estaban asfaltadas, sí. Estaban asfaltadas.
Bueno, puede ser que alguna estuviese todavía con adoquines, ¿eh? Y ahí va el caballo dejando sus recuerdos. Bueno, pues siguiendo con los detectives, vamos con otra cosa que no tiene nada que ver. Se nos cuela en este repaso, creo que van a ser más o menos unas 18 series y programas de televisión que vamos a recordar. Era inevitable hablar de El Vikingo, que yo creo que se estrenaba este año.
Sí.
Además tuvo un comienzo un poco extraño porque lo pusieron en un globo, dos globos, tres globos y luego lo cambiaron de programación. ¿O cómo fue esto?
No, primero en primavera lo empezaron a poner en un globo, dos globos, tres globos a partir de las 7 de la tarde. Pero cuando llegó el verano hicieron una cosa rarísima, que era ponerlo a las 4:50, pero en días alternos.
¿Cómo?
Sí. Fue una idea de Javier Tebas, que es el que pone los horarios. Y efectivamente, lo pusimos en días alternos.
Vicky iba, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes, y los martes y los jueves iba otra serie.
¿Y qué otra serie iba los días alternos?
La siguiente que vamos a escuchar.
Vamos a jugar a mi
casa gris con
un castillo.
Ahí está.
Mi pequeño mono, Mr. Nilsson.
Fernando, que se sabe todo el tema de los actores y actrices de doblaje. ¿Quién es la que está cantando esta canción?
La que está cantando es María Dolores Gisper.
Correcto. Sí, sí.
No lo hemos dicho, pero ya lo está diciendo ella, es Pipi Calzas Largas. Esta serie que encantaba a los niños y horrorizaba a los padres.
Sí.
Porque recordemos que Pipi vivía sola, sin sus padres, tenía mucha pasta a su disposición, metía animales en casa y no iba al colegio. O sea, todo lo que queríamos hacer nosotros.
Y en un capítulo salían unos piratas completamente borrachos, tío. O sea,
sí.
Sí. Y salimos bien, ¿eh?
Sí, no estamos...
Correctamente.
Viendo estas cosas.
Estos capítulos eran los que querían meter a Ufo Suárez en televisión en el 1975 para instruir a los niños.
Sí.
Sí.
Yes.
Bueno, la siguiente serie que tenemos aquí la hemos mencionado ya antes. Yo creo que es una de las pocas veces que en la historia de la humanidad se produce el hecho de que un detective da nombre a un Chupa Chups. Que además fue muy, muy, muy popular el Chupa Chups. Hablamos de Kojak.
De la historia.
Otra de las series que echaban también los fines de semana, los sábados por la noche, ¿puede ser?
Sábados por la noche a las 11:30.
Pues era el señor este, Telly Savalas, que todos lo conocíamos, calvo, que lo que yo no sabía es que este tío era el padrino de Jennifer Aniston.
Sí.
¿Cómo?
Sí, pues es padrino suyo, o sea... Vamos a ver, que Jennifer Aniston ha debido crecer en familia televisiva, porque si conocían a este señor, pues obviamente debían tener algo ahí. Y vamos con la siguiente serie, que estaba protagonizada por un grande del cine. Esta es la sintonía de Macmillan y su esposa. Pero ojo, que Macmillan era Rock Hudson. Rock Hudson en televisión.
Bueno, eso, y después me parece que fue en Dinastía, creo que fue.
¿También salió Rock Hudson en Dinastía? Yo eso no me acuerdo. Bueno, la que no intervino más fue la que hacía de... y esposa, porque esta serie, digamos que pues la señora que hacía de esposa de Macmillan, que era Susan St. James, no acabó demasiado bien con el tema este de la firma de los contratos y de las remuneraciones, y entonces pues provocaron su muerte directamente.
Ah, pues, pero, sí, es una forma un poco abrupta,
perdón,
si quieres.
Perdónenme que intervenga, soy David Vidal. Hombre, y ustedes dirán, ¿por qué tiene que aparecer aquí David Vidal? Porque Macmillan y su esposa, el actor de Macmillan, aunque efectivamente estaba Rod Hudson en la serie, lo confirmamos, es que era muy parecido a mí al Macmillan. Ustedes se meten en Google y es que es David Vidal. Absolutamente.
¿En serio?
Totalmente. Usted compruébelo. Compruébelo ustedes a lo que están conduciendo. Miren, miren. No, no lo hagan.
Estamos recuperando las series más míticas del año 1975 en este año francobeo.
Ojo, pero además lo estamos recuperando para que comprendáis la España de entonces. O sea, en realidad estamos prestando un servicio, si queréis incluso pedagógico, para que más allá de lo que os cuenten los políticos, pues que os imaginéis pues cómo vivíamos en el año 1975, que nunca está de más.
Concretamente con dos televisiones nada más.
Pa, 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 pa.
Y esto que estamos escuchando es la sintonía de un programa que echaban los sábados por la mañana.
Don Torres.
Eminentemente infantil, el que canta es Torre Bruno y el programa era La Guagua.
Y al llega La Guagua. La guagua que viene y va, viene y ya. La guagua que
yo siempre me lío con Torre Bruno. Aquí, ¿quién era el que salía? ¿Rocky Chaparro? ¿Rocky Carambola?
Capuchetto, Capuchetto.
¿Ves? Es que hay tres Rockies.
Capuchetto.
Que viene y va, que viene y va. Llega ya. Llegaron ya los chicos de la ciudad.
Ahí se reconoce a Torre.
Llegaron ya los chicos para jugar.
Está muy bien esto que cuenta la letra, porque efectivamente el programa tenía su parte de concurso a la cual acudían chavales de toda España, de colegios.
Vosotros sonríen ya.
Joder, la letra. Madre mía, venga.
Usted un par de años o tres de mí, yo me acuerdo de La Guagua. Con seis años, así.
Esto es Imi Walking.
Big wheels rolling. Big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling.
Yo creo que pocas músicas están tan bien puestas como esta para determinar que esta serie habla de camioneros.
En ruta.
Se llamaba En ruta, los hijos de la ruta. Dos temporadas nada más. ¿Y de qué iba? Bueno, pues eso, las aventuras de dos señores en un camión.
Sí.
Fíjate que luego aquí en España hicimos el remake nuestro, protagonizado por Curro Jiménez, que se llamaba Los Camioneros, además.
Los camioneros de España por esas autopistas, por esas carreteras, subiendo el volumen.
Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on.
Pues de una serie americana pasamos a una producción patria que se llamaba El Quinto Jinete y echaban los lunes por la noche. 14 capítulos en los cuales aunaban clásicos de literatura de suspense y terror. Pero, sin embargo, la sintonía que utilizaron era de Barry White.
Sí.
Esto está muy bien.
Y además pertenece a otra película, ¿no? A
Together Brothers. A Getaway. No, Together Brothers, sí, correcto.
Bueno, lo podemos dejar un rato más así porque yo creo que muy poca gente lo habrá escuchado, pero, francamente, creo que no merece la pena y vamos mal de tiempo.
Va para el coche, Miner.
A ver, ¿cómo explicamos esto?
Esto suena un poco a espectáculo, ¿no?
Sí.
Era un programa divulgativo que se llamaba Aquí, Ahora, que echaban a mediodía, bueno, a mediodía, a la hora de comer, de lunes a viernes a las 2:30. Estaba presentado por Uri Barri y era pues un contenedor en el cual cabía de todo, música, espectáculos, arte. Pero lamentablemente, como en aquella época Televisión Española era pobre, tenía que reutilizar las cintas del programa y no tenemos ningún documento.
No hay nada, solamente una foto en blanco y negro.
O sea que realmente para saber si el programa iba de lo que iba, nos tenemos que ceñir a las crónicas de la época. No tenemos ninguna forma de comprobarlo.
Nada, solamente una entrevista a José Luis Uribarri y tampoco hablaba mucho del programa.
O sea, apenas hay datos.
Insisto, se llamaba Aquí, Ahora. Y lo siguiente, esto es un poco marciano, pero lo siguiente yo creo que también. Esto que escuchamos es la música de una serie de Mingote protagonizada por López Vázquez y dirigida por Mercero.
Sí, señor.
Que se llamaba Fernando, este señor de negro. ¿Te suena?
No.
Pues que a mí tampoco, macho.
El principio de la sintonía me recordaba a Oles.
A mí también me recordaba. Es que era completamente parrada. O sea, sí. Y se llama, dices, este señor de negro.
Este señor de negro, sí.
Andújar. ¿No suena un árbitro?
Puede ser un árbitro. ¿Quién bueno, estaba pues, pitando en 1975, pues, Whopper?
Era simplemente José Luis López Vázquez haciendo de personaje tradicionalista, ¿eh?
Y de la Hotbox.
Vamos a cambiar de sintonía para hablar de Directísimo, el programa de variedades que presentaba Íñigo los sábados por la noche, dirigido por el incombustible Fernando Navarrete, que estaba en los créditos de todos los programas de televisión de la época.
Con Íñigo siempre.
Programa mitiquísimo donde los haya, por muchas razones, pero una de ellas se produjo este año, de la cual se estuvo hablando durante muchísimo tiempo, que fue el programa en el cual Uri Geller dobló las cucharillas.
Ah, las cucharas.
Y no solamente eso, sino que además arregló a distancia y desde televisión muchos relojes en España. Yo, es una cosa que siempre la he puesto muy entre comillas porque me parece absolutamente imposible, pero en mi casa, mis abuelos decían que efectivamente se les reparó un reloj. Un reloj que yo tuve la oportunidad de examinar hace muchos años y oye, seguía roto, ¿eh? O sea,
lo que haría ahora con un iPhone.
De hecho, Íñigo decía que tampoco se quería mucho Uri Geller.
Tenía delante, o sea que...
Sí.
De hecho, fue él el que lo llevó al programa. Uri Geller, no lo hemos dicho, era un mentalista de la época, que era muy famoso por eso, por sus performances en televisión, en las cuales pues hacía diversos números de mentalismo, entre los cuales, y el más famoso era lo de doblar las cucharillas solamente al tacto, sin más, tocándolas, las curvaba, y luego lo de arreglar relojes que estaban estropeados en las casas de los telespectadores.
No, ahora te arregla el ordenador.
Vamos, te fragmenta el disco duro.
Y, vamos,
y te pasa el antivirus también a distancia desde la tele. Tenemos el momento del audio en el que el cual estaba doblando una cucharilla y estaba Íñigo delante de él completamente perplejo.
Just believe that you can make your watches work.
Deben creer con fuerza que sus relojes pueden comenzar a andar.
Ah, esto es lo de los relojes.
And also try to feel psychologically some heat, even if it's psychological, go from your brain into your hand into the watches.
Y dice que traten de alguna manera de llevar el calor de su mente,
calor psicológico,
del brazo a los relojes.
Even
para
if it's psychological.
Incluso si es.
Esta me parece una milongada, pero vamos.
Milongaza.
Bueno, no lo podemos comprobar. Si alguien tiene un Casio en casa de la época de Uri Geller que todavía funciona, pues por favor, pues, que nos lo diga.
Exacto. Sí, porque entonces lo volvemos a poner y ya que nos llame el oyente a ver qué ha pasado.
A ver, efectivamente, a ver si se ha reparado con este audio. Es normal que después de tantas semanas hablando de series de televisión, pues haya algunas que se repiten en este repaso del año 75 porque las hemos visto en años posteriores. Es el caso de La Casa de la Pradera. No vamos a abundar en La Casa de la Pradera. Lo hemos hecho muchas veces ya. Y tampoco en el siguiente programa. Estamos cada vez más cerca de las posiciones de cabeza. Informe semanal también fue de los programas más representativos del año 75. ¿Qué es esto, Pontes?
Sí, era un programa que se llamaba 35 millones de españoles, presentado por José Antonio Plaza y Alfredo Amestoy, en el que cogían un producto y lo analizaban para que el consumidor supiera si era bueno o malo.
35 millones de espectadores, supongo que haría referencia a la audiencia potencial del programa, porque era la gente que estaría en España viendo la tele, imagino.
Correcto, y que podría comprar ese producto.
Supongo que podría llamar 35 millones de consumidores, ¿no?
También, sí.
Eran los habitantes que habría en España en aquella época.
Me hace mucha gracia porque se me pone aquí en la documentación. Su sintonía provenía de la biblioteca musical KPM.
Esto que era bueno saberlo.
De Safe Day, ¿no? Imagino. Es que hay muchas sintonías que nosotros utilizamos habitualmente que son también de esta misma biblioteca.
¿Sí?
¿Eh? Sí, 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 sobre todo para el espejito.
Hola.
Pues ya solamente nos queda el 3-2-1 y son todo programas repetidos, programas de los cuales ya hemos hablado en ediciones anteriores. Sonido inconfundible de El Hombre y la Tierra. Todavía estamos en Fauna Ibérica. Sí. La primera entrega de... No sé cuántas tuvo, dos. Fauna Ibérica.
Tres. Venezuela, Ibérica y Canadiense.
Y en la posición 2 de los programas más representativos del año 75 en televisión española, un clásico.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Que lo echaban los sábados por la tarde. Yo lo recuerdo en blanco y negro en esos años todavía.
Sí.
De ilusión, sí, pleno de alegría y emoción. Había una vez.
Qué magia, ¿eh? Cuando estabas esperando tu programa favorito. Un día tenemos que hablar de esto, de que las plataformas ya han roto toda la magia de la televisión.
Totalmente.
La emisión lineal ha perdido totalmente su interés.
¿Verdad? Esperando durante la semana que llegara la hora, el momento.
Y no poderlo grabar.
Escuchar la sintonía al otro lado de la casa e ir corriendo delante de la tele.
Sí, sí, sí.
Otra ciudad.
Y ojo al número uno de este repaso que repite.
¡No, hombre!
ya estamos todos.
En el año de Franco, Heidi.
No me extraña.
Abuelito, dime tú.
Ahí está.
Esta era la sintonía de cierre de la serie, ¿no?
No, esta era la apertura. Apertura.
Joder, sí, sí. Es que... La del cierre era de...
Y atención a la pregunta, ¿también era en chino-japonés o la ponían en español?
No, no, en chino-japonés.
En chino, en chino-japonés. O sea, ¿cómo puede ser que en esta serie se gastasen el perraje que se gastaron en doblar los capítulos, que costó 5 veces más doblarlos que comprarlos?
Los derechos.
Y no invirtieran una mínima cantidad de dinero en grabar las canciones en español?
Ten en cuenta que ese problema se lo están encontrando ahora las distribuidoras que están comprando series japonesas. Los japoneses imponen que no se debe de traducir la canción. Sí.
Sí, porque por ejemplo la de Pipi, que acabamos de escuchar antes, estaba traducida al español.
Pero no era japonesa, Pipi.
Pero claro, era sueca.
El problema de todo esto es que como no hay una versión oficial de esta canción cantada en español, bueno, oficial sí que la habrá, pero no era la que veíamos en televisión española. ¿Qué pasa? No. Que luego cuando te pones a comprar discos de Heidi te encuentras con que hay 2 o 3 versiones distintas de la misma canción y de casualidad a lo mejor tienen la misma letra, porque la traducción puede ser otra.
De hecho, la CBS hizo un cover de esta misma en japonés.
¿Sí? ¿Y qué pusieron? Sí. ¿Una señora de Murcia a cantar japonés?
No, a una cantante española. Le pusieron los fonemas y dijeron, canta esto.
O sea, tú coges a Ángeles, la de Camela, y la pones a cantar japonés con los fonemas y tiras para adelante.
Sí, sí.
Bueno, pues como decía Fernando antes, esto nos sirve para poner en contexto cómo era la sociedad de la época, pues lo que veíamos, por lo menos en la parte referente a lo que veíamos en televisión.
Exacto, que tampoco estábamos todo el día gorrazos por la calle. O sea, que teníamos televisión y había albóndigas y cosas de estas.
Sí, supermercados y cosas. Bueno, lo digo porque hay mucha gente joven que cuando hablan de Franco se deben pensar que nosotros íbamos en taparrabos o algo.
Exacto.
Así.
O que íbamos a porrazos. O que nos tenían que en casa que introducir por la ventana o por un subterráneo.
No podíamos salir a la calle porque había algún tipo de prohibición.
A ver,
no sé.
No había partidos políticos, pero ya era el tardo franquismo. Era el último año, es el 75.
Y ya se podía haber visto con Fardas y a lo loco en el cine.
Y no había que irse a Perpiñán.
No.
Hombre. O sea que... Bien está cuando se está bien. Querido José Manuel Pontes, gracias por recordar con nosotros.
A vosotros.
Y me parece que la semana que viene yo no sé lo que vamos a tratar. A lo mejor tenemos que seguir con el año 75 porque siguiendo las indicaciones del gobierno nos toca, ¿eh?
No, espérate, va a ser año 23. Miguel, vale. Primo de Rivera, dictadura.
Oh, vale. Qué bueno.
Un estado. ¡Hala, adiós, muchachos!
Españoles, Franco ha muerto, Franco ha muerto, el hombre de excepción que ante Dios y ante la historia asumió la inmensa responsabilidad del más exigente y sacrificado servicio a España. Ha entregado su vida quemada día a día, hora a hora, en el cumplimiento de una misión trascendental. Españoles.
Un día va a reventar la máquina esta artificial, Gope.
Franco ha muerto.
Oye, esta letra me suena, ¿es lo de Arias Navarro?
Sí, total, sí, claro. Sí, es una letra que ya estaba escrita. Y es que estamos en el año 1975 todavía.
Y además esta música, esta canción suena al año 1975 totalmente.
Es que suena exactamente. Sí, creo que la inteligencia artificial ha asumido perfectamente el contexto histórico en el que nos encontramos centrados hoy. Porque, insisto, estamos en el año 1975. Nosotros no somos como De la Morena, que ya está en el siglo XXII. Ha cogido el de Gloria, el de L'Oréal. Pero nosotros no. Nosotros estamos modestamente en el año 1975. Oye, chico, ¿cómo me está gustando hoy, eh?
¿A qué sí, Parrado?
Es un programa absolutamente analógico.
Españoles.
La época de las... Lo oí por onda media. Sería peor.
Franco ha muerto.
Oye, ¿os acordáis de la señora esta exaltada que salía en YouTube?
Una señora que salía... Sí, hombre, Fulgencio.
Buenas noches, sí me acuerdo, sí. Pues, sí, familia mía. Sí,
familia
sí.
De usted.
Sí. Familia suya, sí. Además, siempre lo poníamos cuando salía usted en antena. Era un vídeo para nosotros, un testimonio.
¿No llegamos a decir que era la mujer de Fulgencio?
Era una prima mía.
Programa aquel de Infausto Recuerdo para la casa, para nosotros no, que hicimos durante un año en la antigua Rock FM, en Rock and Gold, sí, decíamos que era su mujer. Para nosotros no es un mensaje, es un fetiche para nosotros. Siempre nos lo sabíamos y casi nos lo sabemos de memoria cuando esta señora va y decía...
Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. ¡Defendemos España! Defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria y murió en una invitación miserable de la seguridad social. Ahí murió nuestro caudillo. ¿Y ellos cómo viven? ¿Cómo están? Nuestro caudillo cómo vivía. Y ellos en palacios. Ahí está Carrero Blanco en una casa corriente y vulgar. ¿Y estos señores dónde viven?
En el palacio de la Moncloa. Y ahora es cuando empezó la Fulgencia. María, cállate,
cálmate.
Es verdad,
cálmate.
Estamos movilizando la aviación.
No te sulfures.
Nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! ¡Vencimos y venceremos! ¡Tenemos fe en Dios! Somos católicos, apostólicos romanos. Sabemos que tenemos que pasar este baño de sangre. Pero el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará.
María, oye, además, está hablando ni una voz, ¿eh?
Ni una voz.
Nadie osa a levantar el dedo.
Nadie.
¿Cuántos años puede tener este documento?
No. Pues, por lo menos 40 años.
Estamos celebrando el 50 aniversario de la muerte.
Sí, por lo menos.
No, sí.
Esto no habría una manera más amable de decirlo. O sea, diciendo lo mismo, pero sin que suene tan...
Menos crispado,
exactamente. Vale, se puede intentar, vamos a ver.
Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería.
Se llama Jimena.
Franco nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos la han destruido. Nos la han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo. Los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendamos España, defendamos a nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación. Miserable de la seguridad social, ahí murió nuestro caudillo. Y ellos...
¿Dónde viven?
¿Cómo viven?
¿Cómo viven?
Oye.
Ellos en palacios, y ahí estaba Carrero Blanco.
Me quedo con mi mujer.
Casa corrientita. Y estos señores... ¿Dónde viven?
En el
Palacio de la Moncloa, con un gasto enorme. Carrero Blanco murió en un coche y estos señores que sí, helicópteros, movilizando la aviación. Señores, nos están arruinando miserablemente.
¡Arriba!
¡Arriba España!
¡Arriba!
Vencimos y venceremos. Somos católicos apostólicos.
Estaba para el coche, ¿no, Miner? Miner,
sí, está. Sí, vamos, está seguro. Sí.
Pues como te paren el chancha en Euskadi,
va a flipar.
Como te paren en un control.
Y lo que estarán disfrutando ahora los oyentes por podcast con estas canciones.
Ahora he entendido, después del programa de esta noche, por fin he entendido por qué COPE Cataluña desconecta.
Yo sé que te murieron de antes.
De todas formas, es un poco dramática también esta canción. La podemos hacer más alegre.
Sí.
Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres. saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería. Franco nos dejó una España maravillosa, una España arriba.
¿Os imagináis un acto del PSOE de estos que organiza con todos estos cantantes uno detrás de otro?
Una patria limpia,
oh, bueno, y impagable esto.
Y nos la han destruido.
Habría que cambiar todas las letras, pero por lo demás sí.
De terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todos los impuestos, nos destruyen, nos deshacen todo. Defendamos España, defendamos a nuestro caudillo, que sacrificó su vida por la patria y murió en una habitación miserable de la seguridad social.
La estructura, la estructura es complicada,
es un poco amorfa.
Ahí murió nuestro caudillo.
Ahora canta muy bien la niña, ¿eh?
Y sin autotune.
Y sin autotune.
¿Eh? En el palacio de la Moncloa con un gasto enorme.
Bueno, pero para satisfacer a todos los estilos y a todas las necesidades musicales, ¿sí? También tenemos esta otra versión que yo creo que es más moderna incluso todavía, si cabe, que las que acabamos de escuchar.
Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería.
Me recuerda a Taúres Zurdos.
Franco,
a mí también, es Aurora Beltrán.
España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría.
Vete despidiendo que acaba de llegar Marcote.
Ah, vale, gracias, porque yo no lo había visto. No podía estar aquí esta mañana.
Está flipando un poco, además.
Sí, efectivamente. Bueno, pues señoras y señores, este es el Franco Modín. A esto nos habéis abocado. Vamos a hacer. Estamos hoy en 1975, pero estamos seguros de que Marcote, con sus músicas ligeras, nos habrá traído algo más. Vamos allá.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Está transmitiendo la cadena COPE a través de todas sus emisoras. En esta noche llena de cultura y vanguardias, copla y fantasía.
¿Desde qué gobierna Franco nuestra España nacional? Va muy bien gobernadita y yo se logrará.
¿Desde qué gobierna Franco?
Seguimos anclados en el año 1975. No hay manera de salir de ahí.
Esto sí que es un programa de radio.
Va muy bien gobernadica.
Bueno. Ahí está, la tuna de informática. De...
del 75, ¿no?
Del 75. Hola, Marcote.
¿Qué tal?
Ahora que... te estamos pues dando ideas para abrir algún bolo, pues con alguna,
sí, claro,
de estas.
Y que vengo del Franco Tira Rock y ahora...
y ahora Franco, Franco a secas.
Sí.
Ya le hemos quitado el Tira Rock. Y eso sí, siempre haciendo horas extraordinarias para deleitarnos con esas músicas ligeras, que no sé si tienen mucho que ver con esto o no. En cualquier caso, no, tuyo sí. Es el reino, tuyo el poder y la gloria.
Ya que os habéis puesto así, pues vamos a dar un repaso a lo que sonaba en ese año 1975, 50 años... hace el día de hoy, ¿no? Franco se murió en noviembre, pues estáis conmemorando todo el año. Vamos a dar la matraca todo el año, ¿no?
El año francoveo, pues, sí.
Perdónanos, pues nosotros estamos igual. Como decía García, notarios de la actualidad. Insisto, se van a dedicar todo el año a esto, pues nosotros también.
Bueno, pues vamos a empezar con lo que sonaba ese año aquí en España. Vamos a empezar con España y luego vamos a expandirnos al resto del mundo.
Vale.
Ese año estaba petándolo mucho nuestro ex compañero, el excelso, el grande, el mítico Pepe Domingo Castaño.
Viste pantalón vaquero. Tiene sencillez, postura y en su alma tiene
nosotros, que siempre lo hemos puesto en valor por su buen hacer radiofónico, pero claro, y le hemos dado mucho la matraca, pero Pepe Domingo fue cantante y lo petó mucho y dejó de hacerlo porque quería dedicarse a la radio. O sea, él triunfó muchísimo en España. Esta canción, en Niña, fue número uno en España.
Y fuera,
lo petó mucho en Sudamérica, en México.
Los libros.
Y vio que lo iba a reventar y se iba a convertir en una estrella. Y él, como quería hacer radio, dejó su carrera como cantante y se dedicó a la radio.
Por cierto, si no estoy equivocado, esta canción debe ser de Manuel Alejandro.
Sí, me parece que sí.
Dejando este.
Y como decimos muchas veces, título equivocado, porque nosotros siempre la llamamos Viste Pantalón Vaquero, vaquero, sí, y en realidad es Neniña.
Neniña.
Una india alta, esbelta y alegre. Y yo presumo de.
Bueno, ¿qué decir, Pepe? O sea, que todavía es muy reciente la pérdida y lo tenemos muy en la memoria. Excepcional, vamos, compañero, que profesional, bueno. Casi Dios, como decía.
Como que y como que indefectiblemente abre este programa todas las semanas y así seguirá.
Claro, correcto. Bueno, ¿qué más sonaba ya en el año 75 aquí en nuestras Españas? Pues yo creo que fue de los primeros hitos del verano.
¡Hey! ¡Hey! Bailemos el bimbo.
Bimbo, bimbo.
Que está causando sensación.
O sea, un disparo ahí.
Pero bueno. Pues debe ser de unas versiones nuestras.
Es que, de hecho, de estas, porque es verdad, parece que está Expósito al mando de los controles técnicos.
Expósito Remix.
De estas, nosotros hicimos muchas versiones. Era el asador frontón cuando abría y una de Herrera que era Hablemos del tampón. Que,
así.
Y habremos hecho alguna más y entonces pues hay disparos por ahí. Debe ser alguna sesión de esta.
Y digo, fue el primer verano de turra de Jordi Dan, porque yo no sé si antes estuvo la del Kajachov. Yo no sé si es anterior o posterior a esta, pero es uno de los primeros hits del verano con los que Jordi Dan, desde este 1975, estuvo como 40 años hasta que duró Servilleta, amenizándolo los veranos y brutalísimo.
O sea, podemos decir que esto ya fue viral en su época.
Sí.
Hombre.
Y eso también.
Buenas noches.
Bajando mismamente.
Bajando mismamente por la calle Mazo. Al personal con un pamo.
Desmadre.
75, claro. 75.
Claro, claro. Ahora lo he entendido por fin.
Claro, joder, mira, pues sí.
¿Esta la sueles pinchar tú, Marcote, o no?
Sí, sí, esta sobre todo en las bodas. Trabajo alguna vez haciendo bodas. Yo empecé haciendo bodas y esta la clavaba siempre. Es de las venían en unos discos que eran Canción del Verano y una de ellas era esta. Qué casualidad que fue el verano 75 que coincidieron a exequo el Bimbo de Jordi Dan y esta Desmadre 75. Saca el Whisky Chelly, que era el grupo que tenía el hermano de Wyoming, creo que era, el Seju Monzón, tocaba aquí. Seju, que tocaba en Paracelso con Wyoming y con el Reverendo, pues montó el sarao este Desmadre 75 con el cantante de Los Pasos, creo también, el guitarrista. Bueno, en fin, que es una canción obligada de boda, de charanga, de fiesta de pueblo.
De
50
todo,
años después, de todo. Funciona.
Sí. Luego esta hicieron también la versión Finolis. Que no la tengo y no la vamos a poner.
La que no.
Diciendo nada.
Qué bonita es esta canción y cuánto inspiró a Mecano, ¿eh?
Un poco de aire, ¿no?
Sí, es aire, poquito, es un poquito. Montón de canciones de Mecano esto.
Te firmé mis 20 años, te ayudé a subir.
Pero la original es de Calderón.
Sí, Juan Carlos Calderón, te lo voy a decir. Y bueno, venía mocedades muy fuertes de ganar. Bueno, no ganar, quedaron terceros o cuartos, quintos.
Segundos.
En Eurovisión.
Segundos. Eres tú.
Eres tú. Y lo que pasa que esta es la época de Eurovisión en la que ya no estaban Sergio y Estíbaliz. Es la época que llaman ellos la formación mítica, los seis históricos se llaman, que luego lo que ha pasado con mocedades, con el paso de los años, que ahora hay tres formaciones de mocedades girando por toda España.
Al mismo tiempo, sí.
Al mismo tiempo, que es una cosa muy curiosa, que pasa lo mismo con los Gypsy Kings. Los
y con Bonnie también, cuando
y
es un momento.
Yo reconozco que ya me pierdo después de tantas formaciones de mocedades, pero pues, la auténtica, la de esta secretaria, tómame o déjame... pues eso.
Sí, son los tres hermanos.
Un niño durmiendo, pues así.
Los tres hermanos Duranga, Amaya y Zaskun Roberto. Uh-huh. Luego estaba Javier Garay, José Piña y Carlos Zubiaga. Lo que pasa que yo siempre recordaré a mocedades con Sergio y Estíbal. Y dentro no sé por qué, pero a lo mejor algún disco que tenía mis padres por ahí danzando.
Hombre, Camilo Harris.
Eres fuego de amor, luz del sol volando.
volcán y tierra, por donde pasas dejas huella.
Fíjate que cuando
Melina.
Cuando se menciona a Camilo VI, siempre, por lo menos yo, me voy al Vivir Así o al Getsemaní, por la de Jesucristo Superstar, o incluso al Mola Mazo. Fíjate tú, fíjate, Mola Mazo.
Madre mía.
Pues este Melina, que a lo mejor hay gente que no se acuerda porque es muy joven o porque no se acuerda porque es muy viejo, pues efectivamente, pues fue número uno aquí en España durante un porrón de semanas.
Sí. Qué suerte hay de Sirtaki ahí.
Sí, porque está dedicada a Melina Mercury, que era actriz, cantante y, bueno, activista política, fue ministra de Cultura, creo, en Grecia, y eso es un Sirtaki, un poco de Zorba al griego ahí, ¿eh? ¿Ahí bien?
¡Vámonos!
La huella de tu canto hecho raíces, Melina.
Y vuelven a reír tus ojos tristes. Grises.
Ya sabemos que Fernando se sabe todas las letras.
Rafaela.
Una gran artista que encanta a don Juan Carlos.
¿Sí?
¿Ah, sí?
También.
No sabía yo.
Señoras y señores.
También, dice el otro.
Bueno.
No, quiero decir que canta las canciones. Yo siempre conozco a Juan Carlos, que llevaba esta cinta en el coche cantándolas.
Sí, ah, vale. Sí. Claro. Bueno, es el tema que yo creo que abrió las puertas al mercado español. Rafael Garras venía funcionando con el Tucatuque, con otros temas ahí en Italia, pero actuó en un programa aquí en España que no recuerdo cuál fue muy bien, porque había de estos de varietés, de variedades. Sí. Y esta yo creo que fue la primera canción de Rafael Garras que se tradujo y se grabó en castellano. Luego llegó todo lo demás, pues eso, programas en Televisión Española con Giorgio Aresu bailando, el Hola Rafaela, que esto sí. Ya fue en los 2000, ¿no? O en los 90.
En los 90.
Con aquel, ¿cómo se llama el hipnotizador ese que...? Tony Camo era, ¿no? ¿Tony Camo puede ser?
Pues ni idea, era, no me acuerdo
ya, ¿eh? Sí, había un hipnotizador, pero no me acuerdo el nombre. Iba
a decir Felices Gatos.
Pero era mítico feliz, porque...
Humorista.
Te traía como un artista internacional siempre, ¿no? Pero hay gente que dice...
Sí, sí, a Ricky Martin también vino, ¿no?
Sí, sí, incluso actores de Hollywood.
Buenas tardes.
Espérate, antes de seguir, minuto y resultado. Estamos repasando las canciones más importantes según Marcots, del año 1975. Hemos visto las patrias y ahora estamos con el sector internacional, ¿no?
Fue un buen año para el rock porque en el 75 se formaron Iron Maiden, los Sex Pistols y Motorhead, pero lo más gordo de rock del año 1975 es que salió este disco.
Déjala rular un poco porque... Que por cierto, en Rock FM, cuando hacen lo del Rock FM 500, sí, deberían de votarlo alguna vez.
Apenas nos suena esta canción en Rock FM, ¿no? Bueno, el disco A Night at the Opera, que es el primer disco de Queen, que todo el mundo que haya visto ya la película Bohemian Rhapsody, que se llama así, conoce la historia de cómo intentaron capar esta canción porque era muy larga, ninguna discográfica se atrevía a sacarla, obligaron al grupo a intentar reducir el metraje de esta canción y con sus santos estos, el bigote de Freddie Mercury, dijo que no, que esto no se cortaba, que la canción era así, y mira lo que ha pasado. 50 años después, pues sigue siendo el número uno de Rock FM todos los días.
Yo pensaba que cuando decía lo de la película era la de los hermanos Marx, Una noche en la ópera, no, que está en la banda sonora. Sí.
Sale ahí, sí.
Los primeros discos de Queen, varios tienen nombre de películas de los hermanos Marx, supongo que serían muy fanáticos. Está Una noche en la ópera, Una noche en las carreras.
Un día en las carreras, sí, es el siguiente.
Y este cuarto disco de Queen, pues fue el que ya reventó a tope. Sí que es cierto que antes venía muy, muy de rock y esto les abrió un poco los estilos, ¿no? Esto es otro rollo, una ópera rock, por así decirlo.
Pues seguimos avanzando.
Hombre, Casey.
Estos son Casey and the Sunset Band, como bien habéis dicho. Es un grupo de música disco, porque en el año 75 es cuando empezó a reventar esto de la música disco, que ya llegó hasta casi los 80. Ese furor de las discotecas, de los DJs, de poner música, de la gente ir a bailar, de meterse en los baños. Casey, por lo visto, era muy de meterse en los baños. Sí,
sí. Sí, pero sí. Van a despuntar, ¿no? Casey, sí,
despuntaba bastante.
Casey, Donna Summer. Y
eso es. Mira, pues vamos. En breve nos alargaremos un poco más de este tema, pero mira, Casey and the Sunset Band tuvieron dos números uno, no uno, dos, este que suena That's the Way I Like It y el Get Down Tonight, en el, la lista esa que decís, el Bilbo, en el Bilbo.
En el Bilbao.
Dos números uno en el año 1975. Y el disco que más duró en el Bilbo en el 1975, o la canción, fue este Island Girl de Elton John.
Fíjate que está dentro del menú de Elton John, no es de las más conocidas.
Justo te lo iba a decir, o sea, Island Girl no es una canción que a lo mejor estuviera en ningún recopilatorio de grandes éxitos de Elton John, pero estuvo, ya te digo, casi todo el mes de noviembre, menos una semana que estuvo una de Casey and the Sunshine Band, número uno del Bilbo, del Billboard. Estados Unidos, el top 100.
En ese año, pelotazo que pegaba el Toñón, número uno que había. Veníamos del Philadelphia Freedom, luego fue esta, luego fue el Don't Go Breaking My Heart. Todas eran uno.
Le gusta un poco el Toñón a Fernando, ¿no?
Un poquito solo, ¿eh?
Un poquito.
Bueno, y entre los números uno del Billboard de ese año en Estados Unidos, en 1975, estamos haciendo un repaso de lo que sonaba en música en ese año, se coló esta canción en Spanglish.
¡Ay! La paloma.
Vamos a esperar a que llegue el estribillo, que es la parte que el pulpo conoce. Sí, porque la versionó
de la década.
La década prodigiosa.
¿Cómo aprovecháis? I can feel the
morning sun. ¿Está la versionó también Georgie Dan o no?
Sí.
Puede ser, me quiere
sonar. Sí. I can hear God's voices calling
on my golden skylight way. Se viene.
Ahora, vámonos.
Sí, claro, yo recuerdo la versión de la década que hacían todo el estribillo en castellano. Pero no, este solo es una paloma blanca, nada más.
El pulpo, bueno, flipando en estos momentos.
Los tipos en cuestión se llaman George Baker Selection. No se comieron casi colines. Bueno, sí se comieron con una canción que triunfó a posteriori porque la usó Quentin Tarantino para Reservoir Dogs, la de Little Greenback, es de estos tipos, que en su época no llegó a número uno, pero sí que en Estados Unidos, siendo holandeses ellos, llegaron al número uno con esta canción que fue multivendedora y, claro, se expandió la onda a todo el mundo.
No sé cómo pudieron vender tanto, porque esta canción es bastante simplona, ¿eh?
Sí, bueno, yo supongo que llamaría en Estados Unidos la atención eso de que cantara en dos idiomas, o el paloma blanca, no sé, supongo que diría por ahí.
Bueno, hombre, si la comparas con el bimbo, que es bastante más compleja, que hay que leer entre líneas.
Bueno, hablábamos antes de la fiebre del disco, que arranca en 1975, y el primer disco acuñado de música disco, valga la redundancia, es este de Gloria Gaynor.
Que por cierto me estoy fijando que esta versión que tengo aquí es de 11 minutos. Si queréis la dejamos hasta...
Sí.
Dale, Gloria. Bueno, tiene truqui esto un poco, porque esta canción es del año 74. ¿Qué pasa? Que Gloria Gaynor sacó el disco en el 75 y hizo una remezcla, un extended play de esta canción más larga para el disco, que fue el que decía yo que es el primer disco que reconoce la gente como primer álbum de música disco. Y el tema no es original suyo, es de un tío que se llama Davis. Y primero lo grabaron los Jackson 5, pero la versión de los Jackson 5 no chutó mucho.
No chutó, ¿eh?
Y sacó Gloria esto y, bueno, pelotazo absoluto. Y luego hicieron una versión... creo los Commoners, ¿no?
Sí, Jimmy Summer, bro. O sea, pero el original, esto se le ocurrió a un tal Davis. ¿Se llama?
Davis, sí.
O sea, es como gente.
Es gente. Es un tío, por lo visto, que escribía canciones para musicales.
Bien.
Bueno, y si hablamos de fiebre del disco, en el 1975 fueron número uno los Bee Gees también.
Con esta canción que se supone que emula el sonido de un coche pasando por un puente.
Sí, por Key Biscayne.
Por Miami, ahí, Miami. Un sitio de Miami, sí. Y de hecho, la canción originalmente no se iba a llamar Jive Talking, sino Drive Talking.
Sí, la cosa es que Jive Talking es un común...
jerga.
Como, sí, metiendo pistos, contando mentiras, sí, sí. Como os decía, este Jive Talking los metió de lleno en el mundo de la música disco, cosa que iba a reventar mucho, mucho más fuerte en el año 77 cuando sacaron el Saturday Night Fever, que es la banda sonora de la película de Travolta, que eso ya era, pues es una película que ponía muy en valor esto que hemos contado antes del mundo de las discotecas, los DJs, la gente que ya iba a bailar a los salones, que ya no había orquesta, porque las discotecas empezaron porque en el año 50 y pico había un baile de estos con orquesta y se estropeó la orquesta, o sea, se estropeó
todo alto, no funcionaba ningún instrumento.
Y entonces pusieron un tocadiscos y empezaron a bailar con el tocadiscos y dijeron, esto mucho más funcional, y aparte empezaron las discotecas.
Marco, te estoy pensando una cosa. ¿Esta fue la primera canción en la que los Bee Gees empezaron a coquetear con el tema del falsete?
Yo creo que sí. Bueno, aquí no hay mucho más falsete. Mucho más falsete.
Un poquito, cuando dicen Jive Talking.
Sí, un poquito, pero luego lo acrecentaron. Pero ojo, que los Bee Gees no es solo falsete y música disco, ¿eh? Hay un documental por ahí que se llama How Can You Mend a Broken Heart, que es el nombre de una canción suya, que lo están poniendo en
Movistar,
en los Movistares y en Seres ahora mismo, y lo podéis ver porque es brutal, porque coges un conocimiento de los Bee Gees, de todo lo que hicieron antes, que fueron número uno en todo el mundo, y la gente yo creo solo los conoce por esta época de música disco, no, y los Bee Gees son mucho más, los hermanos Gibb, poquita broma, ¿eh?
De hecho, esta canción marcó un punto de inflexión porque venían de una carrera que ya estaba empezando un poco a apagar, más ligada al tema melancólico y melódico, y con esto volvieron otra vez a resurgir con fuerza.
Antes era melódico, era I'm going back to Massachusetts.
Y el tirón del disco les duró, yo creo que mucho más que la propia música disco, porque lo alargaron hasta finales de los 90 y bueno, ha habido luego muchos revivals y luego sacaron algún tema en los 90, pero bueno, ahora son más vintage que otra cosa, aparte han doblado servilleta, yo creo que solo queda uno.
Creo que solamente queda uno, sí, como los inmortales, solamente puede quedar uno. Pues muy bonito, pues, Marco, te ha quedado.
Si no mandáis otra cosa, ¿no tenéis algún tema por ahí del 75?
Pues no sé si se me ocurre a mí el Born to Run. ¿No era del 75?
Sí, era el
disco.
Born to Run del 75, es correcto. Sí.
Por ejemplo, el Buen Turrón.
Lo que pasa es que he dejado la selección a Marcote por si algún día quiere repetir o quiere hacer la más extensa.
Como
edición.
Vamos a hacerlo todo el año, otro ratito.
Todo el año, del 75, todo.
Sí, será capaz. Vamos a hacer todo el año del 75. Lo que sí que es cierto es que bueno, que ya la gente en las redes nos dirá, pues te ha faltado tal, te ha faltado cual.
Eso se trata también.
Los trollers.
Bueno, pero se trata también de que participéis. Ya me han preguntado, yo como alumno aplicado, he dicho, ¿te falta alguna? Pues quizá esa. Pues vosotros también podéis participar, claro que sí, como decía Marcote, a través de nuestros mecanismos habituales, ¿eh? Así que estáis escribiendo en el Telegram y en el Twitch y en el X y en todas estas historias. Marcote, que lo pases bien, te escuchamos luego, ¿no? Tienes curro hoy con Cristina.
Luego
Schlichting,
con Cristina,
¿no?
Sí, haremos alguna cosita.
Venga, pues.
Te quiero mucho, ¿eh?
Chao.
Bien, abandonamos el 75 de momento. La semana que viene podríamos dedicar a otro personaje, especial Lenin. La siguiente Mussolini. Canción de Pau, Benito. Esto, vamos a por las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias y venga, después el café.
todo chao.